Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana? Inauguramos esta mañana de jueves 16 de enero, aunque muchos de ustedes la habrán comenzado ya hace rato, ¿eh? Si se está levantando usted ahora mismo, venga, ánimo. Queda por delante todo un día por estrenar. ¿Quién sabe qué nos deparará la jornada, verdad? ¿Gratas sorpresas? ¿Nuevos retos? Piensen los ciudadanos de Arona, el municipio con más población del sur de Tenerife, uno de los más importantes de la oferta turística de la isla, bueno, y de Canarias en su conjunto. Las 100.000 almas que se despertaron ayer con un gobierno municipal estable, aparentemente, y se fueron a dormir sin él. Donde antes había armonía aparente, ahora hay calculadoras para ver cómo sumar los 13 concejales en una aritmética, pues que obliga a lograr esta mayoría para gobernar. No sabemos cuál fue el detonante, si esto responde a una estrategia calculada o a un calentón puntual, pero tampoco sabemos cuál sería la gota que colmó el vaso de la paciencia de la alcaldesa. La nota de prensa que debería explicar esta decisión, por el momento acude a lugares comunes, como la falta de confianza, la nula unidad del equipo y una profunda insatisfacción por la manera de gestionar las áreas de los concejales despedidos. Estamos hablando de uno de los municipios más importantes, pero también de los más inestables. Verán por qué. Había una vez un municipio del sur de Tenerife donde el PSOE gobernaba con cierta holgura y la tranquilidad de la mayoría absoluta. Pero la semilla de la desconfianza fue creciendo entre dos facciones de este partido que se acabó dividiendo. De su escisión nació un partido que se llama Más por Arona. Y como ocurre en las guerras fratricidas, de esa misma rama surgieron dos enemigos irreconciliables. Y aunque el PSOE ganó las elecciones municipales, Más por Arona decidió pactar con PP y Coalición Canaria para formar gobierno. Un gobierno que se basaba en la estabilidad y en dejar atrás las nobles tradiciones de muchos ayuntamientos canarios de estar peleándose constantemente. Juntos sumaban 14 votos, pero ahora se quedan con 10, o sea, necesitan 3. ¿Quién tiene los otros 3 votos? Vox y Nueva Canarias. Ah, ¿entonces pactarán con estos partidos la mayoría? ¿Pactarán con Vox? Es difícil. Vox es el niño con quien nadie quiere jugar. Coalición Canaria y Nueva Canaria se juraron en su momento que jamás gobernarían con Vox, pero ¿qué pasará? ¿Conseguirá el gobierno los 13 concejales? ¿Buscarán un acuerdo puntual, aun quedando en mayoría? ¿Tratará el PSOE de conformar una nueva? Bueno, pues continuará. Continuará aquí, además, en este espacio, porque vamos a preguntarle a esta misma mañana a la alcaldesa de Arona, a Fátima Lemes. Y por lo demás, en medio de la tensión por llegar al temido pico de la gripe y la saturación en los hospitales canarios, especialmente en el Universitario de Canarias, la ministra Mónica García se ha sacado de la manga una propuesta para tensionar aún más el ambiente con los sanitarios, especialmente los médicos, que por cierto cuesta encontrar cada vez más en la sanidad pública porque muchos son reclamados desde otros países europeos o desde la privada. Bueno, el ministerio está redactando un nuevo estatuto marco del Sistema Nacional de Salud y en su borrador plantea prohibir a los jefes de servicio, directivos, gerentes de la sanidad pública que trabajen también en la sanidad privada. Una forma magnífica de espantar a buenos profesionales de estos puestos de gestión y a 10 días apenas de que se consuma, por cierto, el fin de Mufase y la entrada en el sistema público de 1,5 millones de funcionarios. Claro, como éramos pocos y bien atendidos, ¡vamos con la mañana! vamos, con toda la fuerza. ¿Cómo lo lleva Daniel Pinelo? ¿Qué tal,
pasa,
Pinelo?
Roberto, buenos días.
¿Cómo va esa mañana?
Muy bien, oye, me trae una camiseta de color calima.
Color calima, muy bien, sí, para que vayas camuflado con el,
¿sí,
con el ambiente. Como sabes que me, como sabes que me encanta. Luego me vas a contar cómo va la cosa, ¿eh? Luego me vas a contar cómo va la cosa. Oye, qué buena mañana de radio que tenemos por delante. Vamos a ver si ahí sacamos algunas claves sobre lo que ha pasado en el municipio de Arona, que viene a reflejar las luchas intestinas en muchos ayuntamientos. Como en un ayuntamiento no hay una mayoría más o menos estable, empieza a ocurrir estas cosas a mitad de mandato.
En Arona habría que buscar un mandato tranquilo en, los últimos, en las últimas décadas, porque no recuerdo yo uno en el que no haya pasado nada. Fíjate cómo estuvo.
Exacto, este lo ha sido hasta ahora. Luego están otros como, mira, el de Santa Brígida en Gran Canaria, que llegaron a un acuerdo de, bueno, lo que se llamaba una alcaldía timesharing. Es decir, bueno, yo estoy este tiempo, dos añitos, después dentro de dos añitos yo me voy, me pido una baja, ¿no? Figuradamente, se renuncia a la alcaldía y te toca a ti, que es lo que ha pasado, y allí, bueno, más o menos se han arreglado así, ¿no?
Y son unos cuantos partidos, ¿eh?
Sí,
bueno, de aquí a 2027 habrá otros cuantos donde también salte alguna liebre, como suele pasar, pero bueno. Bueno, aquí estaremos para contar.
Pueden decir ahora mismo Sweet Home Santa Brígida, ¿no? Porque están tranquilos. Vamos adelante, que son las 7 y 6 minutos. Titulares. Zona tensionada.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria presenta esta mañana las conclusiones del informe técnico que ha elaborado el ayuntamiento para solicitar al gobierno de Canarias la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada.
Terremoto político en Arona.
La alcaldesa Fátima Lemes, del Partido Popular, echa a los 4 concejales de Más por Arona por pérdida de confianza. Seguirá gobernando con Coalición Canaria y todo apunta a que incorporará a los 2 ediles de Vox, aunque le haría falta un concejal más para la mayoría absoluta.
Clavijo no tira la toalla.
El presidente de Canarias intentará convencer a las comunidades gobernadas por el PP y a la propia Dirección Nacional para que voten a favor del reparto extraordinario y puntual de 4.000 menores e inmigrantes no acompañados, en el que trabaja junto al gobierno de España y donde también está colaborando el País Vasco.
Pero el gobierno mira a Junts.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recuerda que la clave para sacar adelante ese reparto puntual es que la formación de Puigdemont lo apoye en el Congreso, porque no haría falta esperar entonces al PP.
Bueno, los deportes. Para un día que destacamos el baloncesto, y resulta que es la derrota del Gran Canaria ante el Juventud en la Eurocup, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por 6 puntos, 77-83, perdió el Gran Canaria frente al Juventud en el partido de la Eurocup. Además, hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana será cuando analice el técnico Diego Martínez, cuando hable del encuentro ante el Real Madrid. El sábado viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a la capital de España y el domingo será el encuentro en el Santiago Bernabéu. En el Club Deportivo Tenerife siguen preparando el partido del próximo domingo en la Romareda ante el Real Zaragoza. El capitán del Tenerife, Aitor Sanz, espera lograr la victoria el próximo fin de semana después del triunfo logrado contra el Castellón.
La verdad es que contento, ¿no? Contento por la actuación del equipo, por el resultado, por esa comunión que se generó con la grada que echábamos de menos. Y bueno, la verdad es que para mí fue también un poco sorpresa. No esperaba jugar inicio, pero bueno, me encontré bien. Creo que tanto yo como el resto del equipo estuvimos a un buen nivel y bueno, sobre todo contento por el resultado.
Y en voleibol, hoy tenemos partido de competición europea. Aizep Cup juega el Guagua. Será en el Centro Insular de los Deportes frente al Sirat Bank de Turquía.
Bueno, Pinelo, ¿cómo va hoy la calima, mi querida calima?
Mira, va a ir disminuyendo en la provincia de Las Palmas, pero es porque se está desplazando hacia el oeste y hoy donde más va a notarse va a ser en las islas occidentales, sobre todo en el sur y en el este de esas islas, ¿no? De la provincia tinerfeña. Mañana ya, afortunadamente, va a ir remitiendo en todo el archipiélago, pero hoy todavía se va a notar. Los cielos van a estar poco nubosos o casi despejados, las temperaturas bajarán en la cumbre de las islas occidentales, también las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura. Y el viento va a soplar hoy, también podría hacerlo de forma fuerte en el suroeste y noroeste, pero por la tarde ya irá amainando.
Mira, Pinelo, por allí llega nuestro diario de a bordo.
A ver si se ve con la calima.
Toque Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaise longs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Pues vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorís.
En Madrid la noticia ha pillado por sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, saben ustedes que tenemos un canal de comunicación abierto permanentemente con nuestra audiencia, 610-1080-10. Ahí lo tienen, es un WhatsApp. Además, no cuesta dinero, lo pueden utilizar permanentemente. Y las claves, ¿no? ¿Qué digo yo? El diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias cada día, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas a mañana?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Oye, el tiempo, ya que has empezado por ahí, ¿te acuerdas cuando nos cobraban por los SMS, ¿no? Cuando llegó los primeros móviles que mandabas SMS un minuto, te cobraban cero y pico, ¿no?
Sí, no, costaba. Y si mandabas mucho, te costaba un pico.
Bueno, al final te salía la factura. Al final de mes podías llegar a enviar un montón de mensajes.
Sí, sí. Qué tiempo. Qué armatostes de teléfono.
¿Cómo nos ha cambiado la vida los smartphones? Sí,
cierto.
Todavía tengo guardado un armario por el primer teléfono que tuve yo en esta casa. Y era todo un ladrillo,
No,
dimensiones considerables.
No caben en el bolsillo.
No me cabía en el bolsillo, ya te lo digo yo, vamos. Pero bueno, en fin. Oye, hay cierta política. Vamos a empezar hoy en la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, porque el ayuntamiento, seguramente si te has movido en coche por la capital de la isla de Tenerife en las pasadas navidades, habrás sufrido, vi un meme que decía, descubrí lo que era el infierno en Los Bajos, en el parking de un conocido centro comercial, que está la avenida 3 de Mayo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento ha presentado un nuevo sistema de pago de estacionamientos dividido en zona azul de uso general y zona verde para residentes, así como la adición de 1.800 aparcamientos de pago a lo largo de la ciudad. Esto no es novedad, pues ya se utiliza en muchas capitales, pero lo que sí ha despertado, vamos a decir, cierta polémica en las redes es el hecho de que se prevía que fuera para el centro, para la zona centro de la ciudad, y al final se va a aplicar en todos los distritos y barrios. Repito, todos los distritos y barrios de Santa Cruz de Tenerife, para que haya una mayor rotación de aparcamiento. Es decir, se acabó la paga gratis en la calle. Hombre, bien, es verdad que si eres residente y tienes una zona verde, pues tampoco espero que sea una tarifa enorme. Pero, verdaderamente, pues, ha levantado cierta polémica.
Claro,
ha levantado cierta polémica.
Claro,
la gente esperaba que fuera solo la zona centro, pero por ponerte un ejemplo, el hombre, la persona que viva en un distrito alejado del centro, realmente tiene que pagar por ese aparcamiento. ¿Está justificado? ¿Hay un problema en esa zona, por ejemplo?
Porque no será lo mismo el problema para aparcar en el centro que el problema para aparcar, qué sé yo, en otro barrio, ¿no?
Donde sea, en el distrito suroeste, sí. Los Gladiolos, yo qué sé, en cualquier parte, donde residencia nada, no lo sé, cualquier zona de Santa Cruz.
Tiene su debate, sí, tiene su debate.
Ha generado debate el asunto. Hoy va a estar con nosotros en el Real Cope Tenerife, el alcalde de la capital tenerifeña, para que nos dé los detalles y nos explique el asunto, pero ha generado cierto debate.
Pero es que todos los distritos son todos los distritos, o sea, en la nada también.
La información es todos los distritos. Y si son todos los distritos, Daniel, son todos los distritos.
La Gallega, por ejemplo, la zona, Gallega, la zona que están en, yo que sé, solares sin construir, que se puede aparcar fácilmente.
En los Gladiolos, hombre, a ver, esto se va a implantar a partir de 2026, yo
imagino que
de un día para otro, de golpe no lo van a instalar, evidentemente. Ahora, que vas a tener esa zona verde en los cinco distritos de Santa Cruz para aparcar, eso es lo que ha manifestado el ayuntamiento.
Estamos ante ante una medida de recaudatoria.
Claro, muchos dicen, oye, en la zona centro sí, se justifica, pero como dice Daniel, por ejemplo, la Gallega, en un sitio donde no haya problemas para aparcar, por ejemplo, ¿no? ¿Es realmente necesario esto? Esa es la pregunta.
Bueno, luego le preguntas al alcalde qué va a pasar con esto, efectivamente. Más cosas.
La Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido a la ciudadanía de la capital Gran Canaria para identificar la identidad de un cadáver localizado flotando flotando en el mar, junto a la costa, en la zona de Vegueta, en Las Palmas, como digo. El cadáver, localizado el pasado 27 de noviembre, sobre las 3 horas, se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que ha limitado los resultados de la autopsia, y lo único que se sabe es que es un hombre de entre 30 y 40 años que no presentaba signos de violencia y que vestía un pantalón vaquero negro y portaba un colgante con la figura de un elefante, que podría ser la mejor pista seguramente para ponerle nombre a esta víctima. Así que yo creo que es menester hacernos eco de esta información, intentar ayudar a la Guardia Civil y a ver si con la colaboración ciudadana, Roberto, pues podemos identificar a este cadáver, ¿no?
Bueno, pues ahí está, las pistas que da la Guardia Civil y la petición de ayuda para ver si se puede de alguna manera colaborar. Bueno, y oye, ya ayer estábamos quitando días para carnaval y ya se empieza a notar, ¿no? Porque hay algunas campañas publicitarias que ya se están fijando en ello, se adelantan, ¿no?
Bastante curiosa, además, ¿no? En esta época de la inteligencia artificial y de las aplicaciones informáticas, pues ha llamado la atención una especie de anuncio que se ha hecho viral. Bueno, lo recogen los amigos de Andochola, que sabes que es una cuenta red que recoge todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, están las agencias de marketing comiéndose el coco para hacer grandes campañas. Hay muchas empresas que hacen campañas específicas para carnaval, sobre todo las que tienen que ver con el sector. Bueno, pues se ha hecho viral el anuncio de un bazar chino, ¿verdad? Que con una simple aplicación de estas, de las que todos tenemos en el móvil, ha hecho un vídeo bastante casero, y mira, y al final está teniendo está teniendo mucho impacto. Es decir, que hay empresas, gastándose mucho dinero.
A pasar pantalla. A ver. Que tenga feliz día. Ya hemos comenzando con Megacía de Canavá. Estamos poniendo los disfraces. No nos olvide, tenemos mejor precio para nuestro seguidor.
Y ahí mientras tanto,
y descubre.
Y ahí va pasando de forma absolutamente artesanal, porque sí. No puede ser más artesanal el vídeo, rudimentario.
Un PowerPoint de los antiguos.
Digo, un PowerPoint de los antiguos, una cosa así, pues varias imágenes de los disfraces, etcétera, de los complementos de carnaval. Y bueno, pues ha hecho viral.
Mira, está aquí Carlos Saavedra. Carlos Saavedra, ¿qué te parece esto, eh?
No, muy bien.
Buenos días
a todos.
Como experto en marketing, Carlos.
No te equivoques, experto en carnaval. Pero más, sin ninguna duda, me parece que sí, que a todo lo que sea aportar a la fiesta y ponerlo fácil a los demás, que nunca sabemos qué disfrazarnos en el último minuto. Oye, un chapó al basal chino.
Y el mundo,
oye,
de la pasta
ha tenido el basal chino.
Me hace gracia porque Andochola, que son geniales, dice, las agencias de marketing trabajando a tope 24/7 para hacer una buena publicidad en carnavales, dice, llega un chino con una app gratuita de Play Store y nociones básicas de castellano, claro, y hace esta obra maestra, ¿no? Y lo peta.
Pero es que hay que ver las transiciones entre las imágenes y tal, es que no puede ser más rudimentario el video, ¿no?
Pero más efectivo, además.
No, desde luego.
Y después, a mí me gusta gustaría escucharles a ustedes decir esto en chino, ¿eh? A sí, ver, ¿cómo cómo
bueno, bueno, Carlos no sé si sabe que...
Claro, porque, bueno, Carlos ha estado por allí, a lo mejor algunas nociones.
Sí, no, no, no me atrevería a repetirlo, ¿no?
Pueden
no,
hacer una entrevista no, ahí con no nuestra compañera presumir. Miriam, que también ha estudiado chino, o sea, que igual si quieren...
No, la... no nos gusta presumir, la verdad.
Sí, ¿no? ¿Sabes cómo se dice buenos días? ¿Cómo se saluda en chino? Sí, era...
Igual, con la mano.
Oye, luego yo tengo la teoría, todos tenemos nuestro chino de confianza en carnavales, ¿no? ¿Sabes siempre a dónde ir?
Para
ir
a dónde ir.
Muchos chinos dicen, pero este yo creo que tiene, siempre suele ir a este porque tiene más cosas, más barato.
Son una oferta interesante.
Son más serios, cosas así.
Tienen de todo, sí, para carnavales.
Hay chinos que tienen más cosas que otros chinos.
Bueno, yo tengo un chino que cada vez que le compro el regalo siempre me dice, cinta adhesiva, cinta adhesiva.
A ver, que no te olvides.
Cualquier persona que entre allí no sale sin cinta adhesiva.
Yo solo les digo.
Recuerda que cinta adhesiva fue una de las famosas candidatas que se presentó a la reina drag queen en Las Palmas, ¿no? Yo creo que lo llevó a ganar con... su nombre, digamos, artístico era Cinta Siva.
Yo lo que sé es que estamos a 16 de enero y no sé si tendrán claro ya su disfraz para el próximo carnaval. Ahí lo dejo, ¿eh? 7:21 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, y con la irlandesa desgajamos, despiezamos, cortamos y seleccionamos para usted las claves del día. Primera clave, el incremento en la atención hospitalaria a cuenta del pico de la gripe, al que estamos atentos y, bueno, pues la polémica en concreto con el hospital insular. Perdón, con el hospital universitario.
Sí, en el caso de Tenerife, pero mientras los hospitales de Canarias afrontan un aumento de la asistencia en su área de urgencias a consecuencia del incremento de infecciones respiratorias, pues la atención va subiendo. Mm. Desde el gobierno de Canarias, su consejera de Sanidad asegura, Roberto, que están valorando abrir camas de apoyo ante el repunte asistencial con más de 1,000,000 de personas atendidas cada día. Esther Monzón.
Hay que tener en cuenta que en Canarias vemos aproximadamente al día 1,100 personas en los distintos servicios de urgencia de los 4 hospitales más importantes y que de estas 1,100 personas cerca del 90% regresan a su casa. Estamos valorando abrir unas camas de apoyo, bueno, unas camas donde podamos derivar a personas que estén simplemente en una situación de que se puedan dar en el alta pero prontamente y no haga falta que suban a planta.
Pero ese aumento asistencial no será solo en Tenerife ni en Gran Canaria. Fíjate, el hospital Dr. José Molina Orosa, en Lanzarote, también sufre ese repunte. Escucha la denuncia que hace una enfermera, Cristina.
Decir que estamos pasando una situación de colapso general en el hospital y faltan camas. Yo he visto una situación que no he visto en los 3 o 4 años que llevo en urgencia y es camillas por los pasillos. No hay lista, estamos todos trabajando y entonces el otro día me vi yo misma abarcando 2 posiciones y encima con más pacientes de lo normal. Pues también lo que está generando es un cansancio general, un estrés general que repercute en nuestra salud porque a veces sales de guardias hasta llorando, estás cansado, estás abatido, te gusta trabajar bien y a veces crees que no estás dando la asistencia que deberías.
Pero como venimos contando, lo más complicado está en Tenerife, Roberto, en el Hospital Universitario de Canarias, con las urgencias colapsadas y con la denuncia que hacen los sindicatos. La desproporción de personal en relación con el Hospital de la Candelaria, donde están mucho mejor. Una frase que repiten a menudo es que, dicen, nadie quiere trabajar en el UC. Y por eso nos preguntamos si realmente hay tanta diferencia, Roberto, entre los dos hospitales.
Bueno, pues vamos a preguntar a alguien que sabe perfectamente el sentir de los médicos que trabajan allí y si esta percepción es real. Rodrigo Martínez, presidente del Colegio de Médicos en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Oiga, no sé, ¿le suena esta afirmación de algo, de que nadie quiere trabajar en el hospital universitario?
Hombre, si nadie quisiera trabajar, no habría nadie trabajando. Se comentan muchas cosas, pero estas son cosas que se dicen. En el hospital tienen un problema de adaptación a lo que es el Servicio Canario de Salud, y han pasado muchos años y la administración no lo ha logrado. Eso crea incomodidades entre el personal sanitario y esa incomodidad se refleja. Y claro, si a usted le dicen que en una emisora usted trabaja cómodo y en otra hay tensiones en la dirección, pues no se encuentra bien. Creo que eso es simplemente lo que pasa.
¿Es cierta, según los datos que tenga usted, la desproporción de personal entre el hospital universitario y, por ejemplo, la residencia de la Candelaria, que está apenas a 300 metros?
Sí, hay que ver un poco, había que ver datos también de la población. En principio sí parece que el hospital universitario en determinados servicios, no es una cosa general, debería de tener más personal. Eso sí es una cosa cierta. De todas maneras, serían datos que debía el Servicio Canario de Salud poner a disposición del público y hacer una relación entre la zona que atienden entre todo el hospital y la población que tienen, y la realidad. Lo que sí parece ser, me parece que eso sí está bastante claro, es que la población del norte de la isla es una población más envejecida, con más patologías, y bueno, eso puede producir una mayor frecuentación, pero sería una cosa interesante de estudiarlo, pero estudiarlo con datos. ¿Quién tiene los datos? La Consejería de Sanidad.
Claro.
Lo otro, al fin y al cabo, son apreciaciones.
Sí, pero lo que sí está claro, y eso es un hecho empírico, es que ese centro en concreto presenta muchos más problemas en su servicio de urgencias que cualquiera otros que están en Canarias. El otro día comparábamos, sí, por ejemplo, con el doctor Negrín, cuyo gerente hablábamos, y claro, la situación era totalmente distinta. Parecía que estábamos hablando de dos países distintos.
Sí, eso es innegable. O sea, el servicio de urgencias del hospital no ha funcionado todo lo bien que debía y probablemente sea el servicio de urgencia peor organizado. Hay que ir para atrás, eso tiene unas bases claras. La base clara a veces empiezan por las propias estructuras. Las estructuras del hospital universitario físicas no se han adaptado. Aquello es un poco una vergüenza. Donde están los pacientes es una vergüenza, donde esperan los familiares tampoco están en condiciones. El servicio no parece ser que sea un servicio ágil por la organización del propio servicio. Entonces, falta de personal en la propia provincia, parece ser que sí, que hay, ese es uno de los servicios donde hay menos personal, aunque yo le digo, eso hay que compararlo con la población. Y luego hay que ver también la eficiencia que tienen esos equipos y por qué no la tienen. Yo creo que el gerente está intentando, y el director médico sobre todo, porque más que la gerencia es la dirección médica la que se tiene que ocupar de esto, está intentando buscar soluciones que está imponiendo en este momento, y eso crea tensión. Ya el hecho de decir vamos a cambiar no le gusta a nadie. Bueno, lo están intentando hacer, y también está el hecho de que esas soluciones que han buscado en la parte organizativa de verdad sirvan para mejorar. Y luego está la parte estructural, que la parte estructural pues es difícilmente adaptable, porque hay dos cosas claras. Tenerife necesita ya hace siglos, vamos, desde que construyeron el Negrín, eche usted para atrás, necesita el otro hospital de tercer nivel, que nunca la han construido, pero no es que no la hayan construido, ni, porque dicen, bueno, no hay dinero, vale, de acuerdo, pero planifíquelo, planificarlo, dónde está, dónde va, cómo va a ser, eso no cuesta dinero. Ni siquiera está planificado.
O por lo menos es más asumible, claro. Porque esa es otra cuestión, ¿no? En general, las grandes islas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pues todo viene a desembocar en los mismos grandes hospitales, cuando a lo mejor podría diversificarse un poco, ¿no? Con hospitales que tengan otro tipo de atención, a lo mejor las cirugías más complicadas, ¿no? Pero sí otro tipo de atención.
Sí, bueno, es la parte que nosotros aquí empezamos a desarrollar, que son los hospitales comarcales, y que no terminan de hacerse, el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. Están funcionando parcialmente en algunos servicios, uno de ellos es simplemente casi prácticamente un hospital de crónicos, prácticamente unos servicios sociales, un hospital comarcal, y el otro tiene algunos servicios, pero no termina de ser lo que es un hospital comarcal. Para que nos entiendan los ciudadanos, un hospital como el que tiene La Gomera o La Palma. Póngalo usted aunque sea como el que tiene La Gomera. Pues claro. No es un hospital.
Oiga, señor Martín, bueno, primero, esos datos que dice usted que habría que tener, los hemos pedido a la consejería para saber, oiga, que cuántos trabajadores hay en uno y en otro, y estamos a la espera, ¿verdad?
Bueno, nos han dicho directamente que no quieren comparar entre hospitales a nivel regional, con lo cual, seguimos esperando que la consejera de Sanidad o alguien del Servicio Canario de Salud nos atienda, nos explique cómo está la situación y la diferencia entre hospitales en el archipiélago.
Porque ahí estaría la clave, ahí estaría probablemente una de las claves principales, y nos han dicho, bueno, pues ya sí eso, nos lo dirán. Y otra cuestión que ha surgido en esta jornada, señor Martín, pero que les afecta directamente. El Ministerio de Sanidad, Mónica García, acaba de anunciar que en ese borrador que están preparando del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud va a prohibir que los jefes de servicio, los directivos, los gerentes de la sanidad pública puedan trabajar en la sanidad privada también. ¿A ustedes esto qué les parece?
Pues fíjense, yo no recuerdo ahora si una ley de hace ya bastante tiempo, le estoy hablando de 20 años, puede ser, o algo así, todavía no está activa. Esa ley ya existía y tuvieron que quitarla, simplemente tuvieron que quitarla porque se quedaban sin jefe de servicio. Si ahora ya es difícil encontrar un señor que quiera coger la responsabilidad de una jefatura de servicio por el dinero y por las retribuciones y por la gran responsabilidad que tiene, y si esto a mí no me compensa, pues imagínese usted si le empiezan a poner más pega. Es decir, nosotros, de lo que están haciendo algunos políticos, aunque estos sean médicos, como es el caso, un poco yo me sonrío. O sea, yo me sonrío, es decir, no saben dónde están. Mire, el médico, a pesar de todo lo que se dice y de toda la bobada que últimamente parece ser que, bueno, siempre le ha gustado a la gente responsabilizar al médico de todo, cuando en realidad el médico ya quisiera más que nosotros, que la administración, pues nos permitiera eso. El médico es el único que resuelve. Vamos a ver, es el que diagnostica y trata. Las listas de espera, usted puede poner 20.000 de otros profesionales, 50.000, 100.000 seguirán estando igual si no pone médico. Porque es el que resuelve. Y eso hay que metérselo con fuego a los políticos e incluso a la ciudadanía. Es decir, lo que faltan muchas profesiones sanitarias y todas son útiles y todas son necesarias y cada una tiene su papel. Pero los que en el fondo resuelven los grandes problemas, listas de espera, rapidez, buena atención, tiempo para dedicarle al enfermo, relación médico-enfermo, es el número de médicos. Y no se hace nada, ni por retener a los que tenemos aquí y salen formados, ni se hace nada tampoco para atraer desde fuera, porque nuestras condiciones son de las peores. Bueno, o sea, por ejemplo, la nueva OPE de estabilidad. La nueva OPE de estabilidad tenía que estar acabada el 31 de diciembre. En todas las comunidades, no todas los han acabado, pero van mucho más adelantadas que nosotros. Pues eso ya no es un atractivo. ¿Cómo va a venir usted aquí si no tiene una plaza fija, si no lo tiene entre el tico al tango?
Bueno, pues
no hacemos nada.
Pues si nos faltaban, si nos falta personal y los profesionales, tanto de la enfermería como de la medicina, se los están llevando fuera y encima vamos poniendo estas trabas, pues ya sabemos lo que va a pasar. Seguiremos hablando de esto y de estas cuestiones, que estamos ahora mismo a punto de llegar a ese pico de la gripe. Señor Martín, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues así están las cosas, Carlos Saavedra. Estamos poniendo más trabas. En vez de ponerlo más fácil, lo estamos poniendo más difícil.
Sí, parche sobre otro parche, y la verdad que lo de Mufase, seguimos hablando y hablando, y qué va a pasar ahí, ¿verdad?
Ahora hablamos de eso. Déjame antes hablar de vivienda, porque sabes que se ha iniciado una especie de carrera, porque de repente, sí. La parte buena es que tanto el gobierno como la oposición se han dado cuenta de que uno de los principales problemas ahora mismo es el del acceso a la vivienda. La parte mala es que, pese a eso, pues no van a lograr puntos de acuerdo para un pacto de Estado, que sería lo propio, ¿verdad, Daniel? Porque sí. Cada uno ha ido por lo suyo.
Eso, ¿no? Que ayer lo veíamos aquí en ese debate que hacíamos entre diputados del PSOE y del PP. Fíjate, hoy publica el Confidencial, Roberto, que el Ministerio de Vivienda no ha gastado el 60% de su presupuesto en plena crisis, 2.400 millones menos de lo prometido, con datos de noviembre de 2024. Cuando no había Ministerio de Vivienda, dice que el gobierno gastaba un 42% más precisamente en vivienda, que ahora que hay un ministerio específico para ello.
Bueno, Salud Gil es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señora Gil? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Bueno, pues estupendamente. Para entrar a vivir. Como en esos pisos, sí. Que tanta falta, como esos pisos que tanta falta hacen. Oiga, ¿usted cómo se le queda el cuerpo, Salud, cuando ve que efectivamente de repente la vivienda es percibido como un problema a solucionar, pero con propuestas distintas? ¿Cree que algunas de esas propuestas son complementarias o que no, que las estrategias van cada una por su lado?
Pues mire, yo me quedo a cero grados, ni frío ni calor. Porque al final no es que se hayan dado cuenta de que la vivienda es un problema para este país, como ves, para otros muchos, y que en este momento es el primero. Hacía 30 años que no era el primer problema que los ciudadanos consideraban prioritario. El problema es que lo han convertido en el pim pam pum de cada día. No es que hayan detectado un problema, es que han detectado un filón político y el pim pam pum de siempre. Ninguna de las medidas prácticamente ninguna de las medidas que se ofrecen son novedosas. O ya existen o han existido.
En los años 90 ya muchas de ellas existían.
No, y ahora, en este momento también. En los planes de vivienda de los años 90, sobre todo, y aquí en Canarias, con una particularidad, que eran los mejores planes de España, funcionaban. Y funcionaban porque había un plan estatal con unas estrategias comunes y unas competencias exclusivas, que las hay todavía en materia de vivienda, en las comunidades autónomas. Y aquí lo razonable sería que los jóvenes pudieran acceder a la vivienda también adquiriéndolas, que accedieran a una hipoteca con un precio de interés pactado, es decir, antes el Estado pactaba con la banca un precio del dinero para las viviendas protegidas, y además el Estado pagaba la mitad de los intereses a quien adquiría esa vivienda. Y al mismo tiempo les daban una ayuda a la entrada. Porque esos son los problemas fundamentales para que la gente joven hoy pueda acceder a una vivienda desde el perfil de la familia y desde el perfil de la producción de viviendas. Está claro que la disponibilidad de suelo ya está en el decreto ley de medidas urgentes canario, está la rehabilitación para incorporar, está la adquisición de edificios inconclusos para terminar e incorporar, están en el plan de vivienda las subvenciones al suelo para que los promotores puedan usar suelo privado para hacer vivienda protegida, o sea, que está todo. Lo único que nos hace falta en Canarias es que nos hagan una transferencia. Eso es lo que nos hace falta, que haya presupuesto para hacer la vivienda, porque aquí las fórmulas están ya establecidas.
La vivienda, se refiere a la vivienda social, se refiere a la vivienda...
A la vivienda protegida. Una cosa es la vivienda social y otra es la vivienda protegida. La vivienda social son las viviendas que son públicas estrictamente y van directamente vinculadas a los perfiles que nunca van a poder acceder a una vivienda. Y la vivienda protegida son aquellas donde entra también las clases medias, la gente joven, la gente que trabaja, pero no puede comprarse una vivienda en el mercado y que tampoco es objeto ni tiene el perfil de una vivienda pública. Son los que viven en este momento en un limbo en el ámbito de la adquisición de la vivienda. Y, por tanto, hay que resucitar eso que acabo de decirle. O sea, las medidas están, lo único que hace falta es que se resucite. Y la fiscalidad de la construcción de vivienda. El precio de la vivienda es un 25% impuestos.
Claro. Sí, no, yo Le pregunta Carlos Saavedra.
Sí, no, me preguntaba. Yo totalmente de acuerdo con lo que dicen. Lo que veo en los dos modelos, el del gobierno y el del Partido Popular, el gobierno se centra sobre todo en que se produzca vivienda con intención de generar un alquiler asequible, que llaman. Partido Popular habla de facilitar también la compra de vivienda a los jóvenes. Usted creo que se posiciona más en ese segundo, en la medida en que lo que ha dicho es que facilitar la compra de vivienda es uno de los elementos que debería también ponerse en juego, ¿verdad?
A ver, toda la vida, desde que existen los planes de vivienda estatales, la vivienda se ha podido comprar. Y toda la vida ha tenido unos 30 años de vivienda protegida y luego no se puede vender a precio libre. Es decir, que todos esos prejuicios que hay no existen. Nosotros también, dentro del decreto de ley de medidas urgentes, hemos promovido el alquiler asequible y también se va a promover la vivienda incentivada. Es decir, esto no es un tema ideológico, para nada. Y no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. La única diferencia que yo entiendo que hay con el presidente Sánchez es que quiere freír a impuestos a aquellos que heredan la vivienda de sus padres. O que quiere freír a impuestos a aquellos extranjeros que se compran una villa de 1 millón de euros. Como si una villa de 1 millón de euros fuera la solución, porque aquí todo el mundo nos podemos comprar una villa de 1 millón de euros, por lo que se ve. O sea, son medidas coercitivas, no son medidas activa.
Sí, porque repasando esos programas de unos y otros, efectivamente, hay muchas que son compatibles, muchas que coinciden. Es verdad que, no sé qué le merece también, qué opinión le merece el tema de la seguridad jurídica. Es decir, yo creo que el Partido Popular tiene claro, y una de las medidas que propone es la ley anteocupa. No parece que ese sea, ¿verdad?, la preocupación del gobierno. Al mismo tiempo, el Partido Popular propone bajar como media estrella el 4%, ¿verdad?, del ITP, y tampoco parece que eso vaya a los jóvenes, parece que vaya a resolver el problema, un problema sobre todo de oferta más que de demanda, ¿no?
Sí, pero bueno, volvemos a los prejuicios. Mire, el acto jurídico documentado y transmisiones patrimoniales en Canarias está al 100% bonificado en las viviendas protegidas, y el IGIT también. O sea, que son medidas que ya nosotros hace tiempo que disfrutamos de ellas. Y por otro lado, la ley antiocupa, claro que sí, que es un elemento fundamental. Y que se deje de perseguir a los propietarios y que yo pueda poner con tranquilidad una vivienda en alquiler sabiendo que al mes siguiente no se me van a ocupar y voy a estar 5 años sin la vivienda. Pero en fin, básicamente estas son las cuestiones.
¿Piensa que la vivienda vacacional está suponiendo también un freno al acceso a la vivienda habitual?
En absoluto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si precisamente un 40% de las viviendas en alquiler se han ido a otro tipo de explotación o a otro tipo de seguridad, porque no hay seguridad jurídica en los alquileres habituales. Eso es así.
O sea que
yo
sí,
de eso estoy de acuerdo.
Que su opinión, si hubiese más protección para el propietario que pone en alquiler, este renunciaría a ponerla en vivienda vacacional y la pondría en un alquiler habitacional.
Yo no, porque no tengo normal. Vivienda vacacional. Yo no tengo vivienda vacacional. No sé lo que haría un propietario porque es dueño de hacer lo que le apetezca con una propiedad privada que en este país, por cierto, está protegida. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay que hacer es hacer más viviendas y a precios asequibles.
El principal problema que se encuentran, señora Gil, y con esto termino, es el del suelo, porque sé que tiene otro, el de la burocracia para poder adquirir suelo, los constructores, para poder iniciar su
proyecto. Sí, las dos cosas. Mire, en relación al suelo, hay suelo disponible y los ayuntamientos lo tienen retenido desde hace muchísimos años. Ahora, si lo pueden sacar a derecho a superficie, será idóneo, o sea, que por el tema del suelo no es. Y la otra cuestión que me pedís, perdone.
Sí, precisamente es el suelo para llevar a cabo los proyectos, si la burocracia y el suelo eran los principales problemas.
No, la burocracia. Exacto. Una de las cuestiones que está el gobierno en el decreto ley nuevo que va a salir para modificar y ajustar es precisamente eliminar la burocracia de las licencias de obra. Es decir, que aquí, repito, lo único que necesitamos es una transferencia presupuestaria para poder trabajar, porque somos ahora mismo en España la referencia en relación a esta cuestión.
Salud, Gil, un placer.
Y los tengo que dejar porque hay otra radio.
Un placer tenerlo con, tenerla con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias y discúlpenme. Buenos días.
Un saludo. Bueno, pues así está la cosa. Lo cierto es que, Carlos, en las medidas, digamos que habría algunas que podrían ser complementarias. Fíjate, por ejemplo, esta que estamos hablando, de eliminar trabas burocráticas o el de poner suelo disponible para que se pueda construir más vivienda, en eso coinciden, ahí hay un punto de coincidencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Hay algunas,
pasa que cada uno
se podría
darles...
hacer acordar una política de Estado realmente.
Bueno, sin ninguna duda, yo creo que nuestra invitada lo decía perfectamente, si las medidas se repiten y simplemente hay que implementarlas, lo que pasa es que cada uno quiere darle ese barniz ideológico, ¿no? Pero coinciden, garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos, eso lo dice el gobierno, pero es que por parte del Partido Popular también hablan de otorgar avales a menores de 40 años, es decir, que están hablando de lo mismo y simplemente lo llaman de distintas formas, ¿no? Todos hablan de ayudas, incluso, es decir, el gobierno habla de ayuda a quien reforma y alquila a precios asequibles, ¿no? Y el Partido Popular también quiere otorgar ayuda para que se pueda construir viviendas y para que se puedan arrendar. Es decir, al final, digo, necesariamente es lo mismo. Y yo creo que las dos partes tienen razón. Es decir, que las dos partes, finalmente, como tú decías, han hecho un foco en este problema. Es verdad que el gobierno, a ver, que ya lleva gobernando 2 años, ya que si lo hubiese iniciado cuando dijo que lo iba a iniciar, cuando empezó a gobernar desde el principio, probablemente no estaríamos en esta situación tan crítica, ¿no? Lo cierto es que ahora parece que se animan en un momento en el que ya se vislumbra que la situación es insostenible. O sea, que yo creo que hay una falta, digamos, de acción y de proactividad que tenía que haberse esto hecho mucho antes, ¿no? Pero en el fondo están totalmente de acuerdo.
Hay otro aspecto, el de los impuestos, ¿no? Y que ya también ha destacado, y el de querer cobrar a alguien que hereda un piso, ¿no? Claro, puedes entender, oye, pues si lo heredas, pues qué más te da, ¿no? Al fin y al cabo, pues pagar un poco más porque digamos que te llega gratuitamente. Pero por otro lado, bueno, aparte que ya sé, en algunas comunidades se paga transmisiones, sí, y no, las herencias, hasta el punto de que hay quien no puede aceptar la herencia, eso para ponerlo por delante, pero también es verdad que quien ha comprado esa casa ha pagado todos los impuestos para adquirirla, con lo cual se supone que podría hacer con ella lo que quisiera, ¿no?
Pues, sí, a ver, este es un debate más amplio, ¿no? No es tanto, ese no es el problema de la vivienda, o sea, es un problema en general de, digamos, de sucesión padre e hijos y de si realmente se tiene que grabar ese patrimonio sencillamente por el fallecimiento cuando, como tú decías, pues el que lo generó, pues estuvo toda una vida trabajando para...
Y pagando impuestos.
Ese es el si se debe o no quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, que si está bonificado como los tan canarias, pues estupendo, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena medida, ¿no? La vivienda va por otros derroteros y nos preocupa todo, y ahora por bajar los impuestos se va a hacer la vivienda más barata, o es un problema realmente de oferta. Parece que es un problema de oferta, principalmente, porque demanda hay la que quiera, y si no hay oferta, entre otras cosas, el alquiler vacacional. El alquiler vacacional, al final, es un rollo. El que tenga una vivienda de alquiler vacacional es mucho más sencillo, sobre todo, salvo que seas un gran tenedor, dedicarte al alquiler convencional. Lo tienes allí, tienes 2, 3, 5 años como mínimo, ¿verdad?, si es vivienda. El alquiler vacacional, cada semana cambiar, lo que ganas un poquito más, es un rollo. Ahora, la gente se va allí en determinadas zonas y en determinados supuestos porque el convencional le genera unos problemas distintos que no han sabido.
Bueno, esto da que hablar en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Felipe dice, lo que se han dado cuenta es que el problema de la vivienda le va a dar votos a ambos partidos. Así de simple, dice Felipe. Bueno, pero el hecho de que esté en la agenda...
Yo creo que más bien les va a quitar votos, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Pero el hecho de que esté en la agenda, por lo menos, ya es una buena noticia. Veremos en qué sentido y veremos si se pactan medidas finalmente. Oye, ¿qué está pasando en Gran Canaria? Mira, otro atasco. Ayer hablamos de atascos, hoy
pero hoy está peor, Roberto. La Gran Canaria 1 tiene una situación ahora mismo muy complicada porque, según informa el Servicio de Carreteras del Cabildo, hay una incidencia con vehículos a la altura de Melenara. Parece ser que se han averiado.
Una incidencia,
¿no?,
con vehículos.
no que haya accidentes, sino que se han averiado y están provocando retenciones hacia el sur, que hasta ahora de la mañana llegan hasta la potabilizadora, pero también en la bifurcación desde la Gran Canaria 3 hasta Salto del Negro prácticamente. Así que los que vayan para la zona turística de Gran Canaria, bueno, para el sureste, se van a encontrar con una situación muy, muy complicada en la Gran Canaria 1. Y en Tenerife estaba viendo unas colas inusuales pues en la TF5 a su paso por la laguna. No hay accidentes, por lo que nos informan desde la sala del 112, pero se ven retenciones hasta Padre Encheta, que bueno, habrá que ver a qué se debe.
En ese punto precisamente ya es cuando un poco el tráfico se libera, ¿no?
Sí,
no cuando
tenemos la parte más complicada ahora mismo entre el aeropuerto de Tenerife Norte y San Benito hacia Santa Cruz. Una vez se pasa el Padre Encheta ya
bueno, se despega. Pues si está viendo colas ahí, en un momento las veremos también un poco más atrás, ¿eh?
Ya bueno, yo me imagino a veces, si tú te proyectas a 10 años vista y dices, oye, ¿cómo estaremos estos mismos que estamos aquí dentro de 10 años? ¿Hablaremos de cola? ¿Tú crees que habremos dejado de hablar de cola? ¿Hay algo que te lleva a pensar que en 10 años es lo mismo que aquí con unas canas de más? Yo creo que seguiremos, no sé, hablando de lo mismo.
Y un apunte más en clave migratoria, muy trágico, según alerta la ONG Caminando Fronteras, que suele hacerse primero eco de estos avisos. Habla su portavoz, Lena Maleno, en Twitter, de una nueva tragedia a camino de Canarias. Dice que han fallecido 50 personas en un cayuco, 44 eran pakistaníes. Pasaron 13 días de angustia y de travesía sin que llegara el rescate. Estamos pendientes de que el salvamento marítimo pues no confirme el caso. No dice a cuánta distancia de Canarias, pero que sí que iban camino de Canarias.
Bueno, veremos si nos confirman esto y dónde se produjo, pero bueno, sería una tragedia enorme, una de las mayores.
De las que se conocen, porque sabemos que prácticamente a diario ocurren cosas así, pero no todas están siendo. Bueno, ¿no?
Veremos qué es lo que pasa, a ver si lo podemos confirmar. Son las 8 menos 10.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sillón Descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle? ¿Los compras? ¿Esos botines que te enamoran? ¿Los compras? ¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas, ¡sale a cuenta!
Dirección General de Comercio y Consumo. Gobierno de Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas
quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas...
Oye, Carlos, un problema del que se habla poco, yo creo, ¿eh? En Canarias, porque hay otros que lo están tapando, pero el de la sequía me parece un tema acuciente e importantísimo para las islas, ¿eh?
Sí, sí, vamos, y que llevamos años de verdad de bajas precipitaciones y esto no acaba de mejorar.
Claro, y se va sumando de un año para otro y provocando, pues mira, problemas de abastecimiento, sobre todo en las islas donde menos llueve o donde no tienen a lo mejor ese sistema de galerías, ¿no?, para extraer agua, como ocurre con algunas islas occidentales. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Lanzarote, donde ya han, Daniel, han pedido o ya de alguna manera han proclamado la emergencia hídrica.
Sí, ya se ha aprobado por parte de la Junta General del Consejo Insular de Aguas Lanzarote para la isla Conejera, también para La Graciosa, durante los próximos 6 meses, y ya salió también a licitación al mismo tiempo, Roberto, por 5 millones de euros la reparación y renovación de las redes de distribución del agua potable, también de saneamiento de las islas, una de las medidas las principales contempladas en la propia declaración. Es decir, viene todo en un mismo paquete y veremos si dentro de 6 meses pues la situación mejora en Lanzarote y La Graciosa, ¿no?
Domingo Cejas, consejero de Residuos, Aguas, Energía Eólica, Transporte, Movilidad y Accesibilidad del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y todos los oyentes. ¿Qué tal? Pues
¿qué
muy
tal?
Bien.
Oiga, lo primero,
el año con mucha ilusión.
Con mucha ilusión. Bueno, espero que esos buenos propósitos estén saliendo adelante. Lo primero, que usted en la tarjeta de visita no le va a caber todo esto, ¿eh? Tendrá un DINA 4, señor Ceja.
Sí, así es. Toda la presentación que usted me ha hecho ahora mismo es esa la que llevo arriba.
¿Cuánta responsabilidad? Perdón. Bueno, me centro en el tema de las aguas, señor Ceja. ¿Por qué han decidido, han tomado esta decisión? ¿Hasta qué punto es acuciante el problema de la sequía en su isla?
Bueno, todo es sabido que nuestras islas son islas muy secanas. No tenemos la suerte de, pues, nuestro territorio no es un territorio montañoso, un territorio donde realmente, pues, cada vez, como todo sabido, llevamos ya más de una década que no llueve en condiciones, y eso ha ido agudizando, pues, que el sector, el campo, la isla en sí, pues estemos más seco que los últimos años, ¿no? Me refiero, es que ahora mismo, de siempre la isla Lanzarote ha venido produciendo lo que es la desalación para el consumo de abasto, pero de una manera muy puntual también se le ha ido dando al sector primario. Pero es que ahora ya tenemos que 100% pues, producir agua para darle al sector primario. Entonces eso se ha ido también incrementando en la situación crítica que estamos viviendo en nuestra isla, porque bueno, fuimos ejemplo en desalación allá en los años 70, en los años 80, pero nos hemos quedado rezagados, por no decir otra expresión mucho más dura, en cuanto a seguir avanzando con las tecnologías y seguir dando respuesta a la demanda que tiene tanto la población como el sector primario. Entonces, estos últimos años, pues hemos visto que hay un problema gravísimo con el problema del agua aquí en la isla, y no nos ha quedado otra sino que articular herramientas como es esta figura de la declaración de emergencia hídrica, para agilizar e intentar, dentro de todas las medidas que podamos, dar respuesta a producir agua para dar respuesta.
Sí, al mismo tiempo, pues bueno, pues convocan una inversión de 5 millones de euros para el arreglo de del sistema de traslado de agua, de las tuberías. ¿Han calculado qué cantidad de agua se pierde por el camino?
Bueno, los datos que se arrojan, datos estadísticos que se arrojan, estamos por encima del 50% de la producción, ¿no?
O sea, la mitad del agua se les pierde la mitad del agua se les pierde por el camino, por las tuberías.
Sí, bueno, yo no creo que sea el 50% que se pierde en las tuberías, sino que también pues habrá algo de fraude, ¿no? Donde no está controlado por la parte de la concesionaria. Me refiero que yo me niego a pensar que por las redes se esté perdiendo el 50%. Yo creo que también hay una parte, un porcentaje, que no está controlado y entra dentro de pérdidas, ¿no? Evidentemente, pero no creo que sea por las tuberías, que lo es, que hay, aunque el dato que se arroja es más de un 54%, a lo mejor en el tema de fraude estaremos hablando de un 5, un 10%, pero sigue siendo un escándalo el que se pierde por las tuberías, que está
rozando un 45%. Que sea un 40 o 45%, un bien tan escaso, con todos los problemas de los que estamos hablando, y que se pierda por el camino, la verdad es que, si uno tiene una fuga en su casa con esa cantidad, el recibo de agua no es normal, claro, es tremendo.
Así es, la realidad es esa.